Hasta luego.
Adiós, adiós. Cada jueves hasta ahora hablamos de esas cosas que estamos aprendiendo día tras día. Lo hacemos con nuestro profe Diego Garrocho. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, esta semana, esta misma tarde, hemos sabido que los presupuestos generales del Estado son algo secundario y que este año tampoco.
Pues sí, esto es un dato singularmente significativo. Porque mira, Ángel, los últimos presupuestos generales del Estado pasaron el filtro del Congreso por primera vez el 24 de noviembre del año 2022. Hace de aquello 3 años y medio. Para que te hagas la idea, eran los días en los que se estaba jugando el Mundial de Qatar y justo el día antes España le había metido 7 goles a Costa Rica. Ha llovido desde entonces. De hecho, aquellos presupuestos los aprobó un parlamento distinto del que ahora existe. Eran tiempos en los que el PP tenía 88 diputados y ahora tiene 137, y en aquellos días el Partido Socialista era la fuerza más votada. Pues bien, en todo lo que llevamos de legislatura, el PSOE no ha cumplido con su mandato constitucional de presentar presupuestos. Eso sí, la colección de anuncios, progresivamente desmentidos, en los que se adelantaba que sí que se presentarían, ha sido constante. Esta era la respuesta de la entonces ministra portavoz Pilar Alegría el 29 de julio de 2025 en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Vamos a presentarlos. Lo dijo ayer, pero no me adelanten pantallas.
Y así respondía el presidente del gobierno a Pepa Bueno el 1 de septiembre de 2025.
Yo voy a presentar los presupuestos, pero también le digo una cosa, y quiero ser muy claro con los grupos parlamentarios. Los presupuestos generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. El fin es crecer, crear empleo, como lo está haciendo la economía española. El fin es reducir la desigualdad y hacer la agenda de transformaciones económicas que está haciendo el gobierno de España.
Y ayer mismo la vicepresidenta Montero se expresaba en estos términos en la sesión de control.
La prórroga presupuestaria es plenamente constitucional y así lo establecen las leyes que rigen en nuestro país.
Y bueno, y pues la vicepresidenta Montero expresa una verdad, sí, pero muy parcial, porque siendo cierto que la prórroga es constitucional, lo que se le exige al gobierno es que presenten unos presupuestos independientemente de si consiguen aprobarlos o no. Eso es lo que fija de modo claro y distinto el artículo 134 de nuestra Constitución, un artículo que se lleva desobedeciendo durante toda esta legislatura.
¿Qué estamos aprendiendo?
Pues es un hecho evidente que si el gobierno no presenta presupuestos es porque no prevé que pueda aprobarlos. Y si la Cámara tumbara esa propuesta, pues me temo que se verían evidenciados y tendrían que de alguna manera convocar elecciones. Ahora es la guerra de Irán, pero en cada momento se han ido improvisando excusas para intentar disimular lo evidente. Que en toda esta legislatura el gobierno no ha contado ni una sola vez con la confianza de las cámaras para aprobar unos presupuestos. Y como esa confianza es inexistente, el gobierno prefiere no cumplir con la Constitución a evidenciar su falta de apoyo parlamentario y social.
Otra semana más, no hacemos más que hablar de Estados Unidos, claro.
Sí, aunque en esta ocasión no querría hablar de la guerra de Irán ni tampoco de ninguna ocurrencia concreta de Donald Trump, que ha tenido alguna hace unas horas, pero hay una noticia más general que creo que tiene una especial relevancia. Mira, Ángel, cuando nos preguntamos por la calidad democrática de un país, más allá de la opinión que cada uno tenga, hay observatorios e indicadores que nos permiten decidir si en efecto un estado concreto es o no una democracia. Y uno de los índices más fiables, basado en 600 indicadores y que empleamos los académicos de todo el mundo, es el de VDEM, VDEM, un instituto del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo. Te aseguro que cualquier profesor, de derechas o de izquierdas, tiende a concederle una enorme reputación a este índice. Pues bien, por primera vez en la historia, este ranking ha considerado que Estados Unidos ya no es una democracia liberal en sentido pleno. Y la noticia tiene un enorme alcance porque en medio siglo los Estados Unidos habían formado parte de ese selecto club que no solo eran democracias plenas, sino que además nadie en su sano juicio podría imaginar que iban a dejar de serlo.
Es verdad, que hemos aprendido de eso.
Pues esta noticia prueba en gran medida la reversibilidad de la historia. Durante mucho tiempo se habló, por ejemplo, de Argentina como una excepción única, pues Argentina fue un país próspero que tras alcanzar el rango de país plenamente desarrollado a principios del siglo XX, siendo una potencia del primer mundo, luego fue capaz de retroceder hasta ser considerado un país con riesgo de pobreza. Pues bien, ahora no en lo económico, pero sí en lo político, el caso de Estados Unidos es enormemente llamativo, pues demuestra de algún modo esa reversibilidad de la historia. Normalmente solemos pensar que el progreso solo tiene una dirección, normalmente siempre hacia mejor, pero este retroceso en el índice de Vidam prueba que los riesgos de involución son ciertas. Y por cierto, en solo 2 años, Estados Unidos ha pasado de ser una democracia liberal plena a ser considerada una democracia electoral con tendencias autárquicas. Lo sorprendente es la velocidad de esta degradación, porque Víctor Orbán necesitó 4 años para degradar a su país a estos límites, pero Donald Trump le ha bastado con poco más de 1 año para operar esta regresión.
Esta semana también ha habido noticias de fútbol, como siempre, bueno, mejor dicho, algo relacionado con el fútbol.
Bueno, y es que no es una semana cualquiera. Hablar de fútbol en estos días y en esta semana nos podría llevar a reflexionar, por ejemplo, sobre la victoria de Joan Laporta en las elecciones del Barça, abrazándose tanto al ministro Urtasun como a Jordi Pujol, o de la gesta del Real Madrid superando la eliminatoria ante el City, o de los 7 goles del Barça al Newcastle, esto me gusta menos, pero creo que lo más sorprendente del ámbito deportivo no ha pasado en un campo de fútbol, ni siquiera en Europa, ha ocurrido en África. Como recordarás, el 18 de enero se jugó la final de la Copa de África entre Marruecos y Senegal. El partido iba empatado, llegó a la prórroga y en el tiempo de descuento se pitó un penalti a favor de Marruecos. Los jugadores de Senegal, indignados, se retiraron del campo durante algunos minutos como protesta. Marruecos tiró el penalti al final, lo falló y luego Senegal marcó un gol y ganaron la Copa de África. Hasta aquí los hechos deportivos. Pues bien, la Confederación Africana de Fútbol ha decidido revertir el resultado por esos minutos en los que los jugadores de Senegal se retiraron del campo y darle el partido ganado a Marruecos y, por supuesto, el trofeo.
Bueno, pues todo pinta, vamos, ya lo han dicho los de Senegal, que esto puede acabar en una guerra, que no.
Bueno, pues tú te acordarás de aquello que decía Juanito en 1985, cuando en una eliminatoria contra el Inter, que el Madrid había perdido 2-0 en la ida, advirtió aquello de que 90 minuti en el Bernabéu son molto longo, advirtiéndole a los italianos de que hasta que no se pite el final de un partido, pues no se puede dar nada por rematado. Pues bien, ahora habrá que no solo esperar esos 90 minutos, sino que habrá que aguardar también la decisión que se tome en algún despacho, quién sabe por qué motivos. Porque esta medida absurda, discutible y casi inverosímil, vuelve a cuestionar la credibilidad de un deporte que empieza a ver cómo medidas externas, como el propio VAR, o ahora una decisión fuera del campo, cuestionan la espontaneidad del juego. Y la Copa de África, además, la organizó Marruecos. Y es imposible no extender esa sospecha fundada de Pucharazo Tongo por lo insólito de lo que ha ocurrido. Por cierto, ojo a Marruecos, que será con ellos con quien vamos a organizar el Mundial de 2030.
Y en 2 minutos que me quedan, Diego, hoy es el Día del Padre.
Sí, la verdad es que cada vez le encuentro más sentido a esto de que haya días de, porque de alguna manera nos obligan a reparar, con la regularidad del año, en algunas figuras importantes. Y qué duda cabe que una de las figuras más importantes en la vida de cualquier ser humano es la figura del padre. Naturalmente, cuando este padre existe o está presente. La figura del padre debe siempre definirse por la imagen del buen padre, que, ojo, no es lo mismo que el padre perfecto. Porque aprender que los padres no son héroes, sino que tampoco son los más sabios del mundo, ni los más fuertes, sino que solo son personas, es algo que uno aprende cuando crece. Y quizá madurar consista exactamente en eso, en hacerse cargo de que los padres no son perfectos y que aun con eso, precisamente por eso, tiene tanto valor lo que hicieron por nosotros. Un padre es la mano fuerte que te sujeta para que no te caigas, pero es también la mano dulce y delicada que puede hacer la trenza a una hija. It's not
time to make a change. ¿Qué hemos aprendido?
Pues en el Día del Padre, lo que aprendemos a la fuerza es que si estamos aquí, nunca es por nosotros mismos. La vida nos llega como todo lo importante, como un don y como un regalo. Y esa condición nos obliga, creo, a experimentarla con gratitud y con mucha humildad. Pero en el Día del Padre también se hace presente un milagro ordinario. Y es que a veces las cosas más importantes de la vida no son excepcionales, ni raras, ni están demasiado distantes. Así que quien tenga hoy a su padre a mano, que se haga cargo de esa enorme fortuna. Sobre todo que lo cuide como ellos nos cuidaron. Porque pocas fortunas hay más importantes en la vida que se cumpla aquello que dijo Gabriel García Márquez. Ojalá algún día lleguemos a ser los padres de nuestros padres.
Sí, es verdad. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte.
Cuídate.
Chao.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...